sin rumbo llevo puesta mi canción. Voy dando los pasos, a las debo corazón. Salvo hoy sin rumbo, llevo puesta mi canción. Voy dando los pasos, a las debo corazón. Hoy dejé mi casa, mis recuerdos, vos y yo, pero va prendida tu camisa, mi botón. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Y canté, y canté, y canté, y canté. Ya no veo más el sol, dejo todo rojo el cielo puesto, qué color. Rayos que en mis ojos encandilan emoción, pienso, solo siento tu camisa, vos y yo. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Y canté, y canté, y canté, y canté. Mis pies descalzos que no dejan de bailar, la canción más linda que una vez pude cantar, y ahora solo quedan los acordes nada más. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Y canté, y canté, y canté, y canté.
Estamos escuchando a Rosana Taddei, La luz que llega, porque tiene que ver con eso, el encuentro con Aldo Lamorte. Arquitecto político perteneciente a la Unión Cívica, artista además el hombre, me gusta eso. Y tiene que ver con el mensaje de luz. Yo le voy a dar la bienvenida y después le voy a presentar como corresponde. Aldo, bienvenido.
Placer. Muchísimas gracias. El placer es mío, ya te lo he dicho. Una alegría encontrarme contigo después de tantos años que nos hemos perdido ahí. Las vueltas de la vida nos van llevando por distintos caminos. Yo te sigo desde el punto de vista artístico. Yo te sigo.
Yo te sigo también en los noticieros cuando te veo por ahí. Pero yo te vi en un acto. Estabas atrás del presidente, me parece. Dije, pero mirá, Aldo, cómo está este hombre. No me acuerdo qué era. Dije, ¿En qué
alguna cosa política eso de la vida también? Sí, creemos que tenemos cosas para aportar. Mira esta casa que hoy me recibe, que tengo la alegría de que me hayas invitado, y te agradezco muchísimo, Fernando. En esta casa, imagínate, donde nació Zorrilla San Martín, que es un cívico, ¿no? El fundador del partido, 1855.
Zorrilla es 28, el fundador, forma parte, si tuviese que recordar, vamos a empezar hablando de otra cosa, pero si tuviese que recordar los fundadores del partido de la Unión Cívica.
Sí, Zorrilla San Martín, ese hombre que ensoñó justamente, dijo que vamos a cerrar un poco los ojos para ver más lejos, ¿no? La capacidad de imaginarnos cosas, de pensar cosas, vos como artista o como político tiene mucho de eso, de liderar en temas. Este es un hombre que aportó muchísimo desde el punto de vista inclusive de su arte, no políticamente, era un poeta, era un hombre que le dio identidad a muchas de las cosas nuestras uruguayas, pensó una nacionalidad. Por supuesto que hubo hombres que pelearon, por supuesto que hubo hombres que entregaron su vida, dieron su sangre. En este caso, Zorrilla dio su arte y generó desde la epopeya de Artigas hasta Tabaré, hasta esos nombres que después muchas madres pusieron a sus hijos y de repente terminaron presidentes, ¿no? Imagínate qué nacionalidad que le dio ese soñador, ese hombre, ese artista, que era también un visionario.
¿Sabés que este?
Y bueno, y con su arte generó.
Perdóname que te corte, porque además se dale. No. Y te lo digo con mucho respeto, pero qué distintas visiones, una de tanta luz a través de la luz de la poesía, como Zorrilla, y aquella el pasaje tristemente de Chiarino como ministro, cuando decía que no tenía conocimiento, que decía cuántas cosas debieron saberse en ese momento, ¿no?
Mira, fueron dos etapas distintas. Yo la viví junto a él en ese momento y era una situación difícil, de un ministro que tuvo mucho coraje también, que se le llamaba todos los días, dos o tres llamadas de amenazándolo, y él con una cancha de su edad supo ponerle pecho a las balas y diciendo, mire, mi hijo, a mí me queda muy poquito tiempo, llame con otra cosa, dígame que estoy medio complicado con para ir al baño, alguna otra situación más concreta, porque es a mí poco menos que me llame, llega. Fueron tiempos difíciles y había situaciones... Mira, de los dos lados, hubo temas de los dos lados, se supone, ¿no? No había nada concreto, pero había mucha presión, estábamos saliendo de una situación bastante compleja. Pero bueno, fueron tiempos que gracias a Dios yo creo que ya se han superado y esperemos que entre todos los uruguayos podamos ver hacia adelante y no seguir mirando, bueno, hacia atrás. Siempre aprendiendo, siempre con la capacidad de memoria, por supuesto. Y sí,
que no olvide su pasado está condenado a repetir.
Claro,
¿no?
Y bueno, nosotros éramos siempre más duros como cristianos, habíamos planteado una situación que, bueno, el delito es delito siempre, independientemente si uno asesinó a una persona, si es por Nacional, por Peñarol, o porque estaba mirando un partido de fútbol, o por política... En el fondo, el problema no es el partido de fútbol o la política, el problema es el hecho que uno realiza, ¿no? Entonces, las explicaciones después pueden ser varias, pero bueno, son criterios y gracias a Dios yo creo que lo de Zorrilla, lo de muchos hombres uruguayos, sí, queremos de alguna manera... Yo quisiera que sí, yo creo que sí, además tengo la esperanza.
No me gusta que lo digas, yo quiero que sí, eso me gusta más, en vez de yo creo que sí, yo quiero que... Sí.
No queremos, hay que quererlo, hay que quererlo inclusive como capacidad, viste que siempre cuesta el tema de encontrarnos, ¿no? El otro es mucho más fácil encontrar enemigos, encontrar al otro, tener desconfianza, no tener afectos, siempre es mucho más fácil, ¿no?
Es muy difícil a veces pararse y decir,
el otro tema.
¿Qué estás diciendo?
Bueno, claro, y no desconfianza, ¿no? El tema de confiar entre uruguayos, que estamos viendo en el mismo tiempo, el mismo espacio, el mismo lugar. Y bueno, sería un poquitito mejor si no nos complicamos entre nosotros. Sería más inteligente, por lo menos, no complicar. Estupenda investigación. ¿Sabías? No, te juro que no. Me acabo de enterar a través de la comunicación tuya, así que te agradezco, Fernando.
No, pero viste que está bueno.
Muy bueno.
Después te voy a preguntar qué noticias te gustaría recibir el lunes.
¿Cómo no?
Aldo Lamorte nació en el 57, bastante más joven que yo.
No, tanto. No se haga el veterano, el que enero, estamos en la misma generación. Esa generación de arquitectos que usted supo pasar esa facultad, que siempre tengo mucha anécdota suya también. No me haga contar, por favor, no la publique.
Egresado como arquitecto de la Universidad de la República, entre otras obras, hizo el edificio del Hotel Palladium, donde además tuve el placer de cantar
en una
época de la sede de la Cámara de Industrias. La sede de la Cámara de Industrias.
En Avenida Italia, y donde está el LATU. La sede de la Cámara está ahí, todos esos edificios, el LATU, el Club de los Industriales, la sede de la Cámara.
Con el espectador.
Claro.
De la terminal de ómnibus suburbanos de acá, de la calle Río Branco.
La calle Río Branco.
Vinculado al espectador, a la Casa Zorrilla. Dirigente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción de Uruguay, que en este momento deben estar de parabienes porque hay un auge en la construcción, se vende todo, los precios se han ido... al diablo.
Se están actualizando.
Y perdóname que diga al diablo frente a un cívico cristiano.
No, pero en este caso se están actualizando, pero bueno.
Se están actualizando.
Claro.
El segundo que me dijo esto.
El primero que
me lo dijo fue Iván Arcos.
Iván también, claro, un colega que está
en
el área. Fíjate que el dólar ha bajado un 30% y pero los precios de las propiedades en Uruguay están en dólares.
Pero pensando que le estamos vendiendo los españoles como realmente pasa.
No es un tema de precios internacionales, es un problema de temas de actualidad. Lo que cuesta el construir y lo que sale un terreno, lo que, evidentemente si una empresa lo hace, tiene que tener un margen de rentabilidad para poder hacerlo, invertirlo, ¿no? Con seriedad. Y en este caso, y no que sea una aventura, o sea, uno pone un capital, pone un esfuerzo, pone trabajo, y hay una diferencia muy grande en lo que son, a pesar de que el gobierno dice que no hay inflación, si uno va a comprar hierro, va a comprar Portland, va a comprar cualquier elemento que venga del exterior, suben dólares. Entonces hay que actualizar.
Además, para Juan de los Palotes, Torrado Parra, por ejemplo... entre lo que vos aportás, de IRPF, toda la cosa, se está haciendo difícil. Yo estoy pagando alquiler y quiero comprarme una casita, un apartamento. Pero digo, está también difícil. Y eso que los bancos están alargando sistemas.
Sí, supuestamente está ahí. El Banco República ahora abrió una posibilidad. Desde que el banco hipotecario quedó por el camino, ha sido una situación de préstamos y créditos que ha quedado un poco. Ahí están, han sido las mismas empresas las que han generado su propio crédito. Pero claro, no lo pueden hacer a tantos largos años. Pero veo que le gusta la arquitectura y que la sigue de cerca, porque mucho, le ha quedado eso,
Me encanta,
Fernando.
Me encanta, una carrera espectacular. Después, como vida profesional, no sé si es tan buena, pero uno como carrera es espectacular.
Es linda, es preciosa, muy humanista, muy humanista.
En las elecciones internas de 1999 se presentó como precandidato a la presidencia por la Unión Cívica. Marchó al Espiedo, derrotado por Luis Pieri.
Marchamos en aquel momento.
Volveremos. Sí. Posteriormente, en las elecciones municipales de mayo de 2000, se postuló la intendencia de Montevideo. Perdón. En las elecciones nacionales de 2004 fue candidato único a la presidencia por el partido. Y en las elecciones de Italia 2006-2008, yo dije 2004-2005, le erré como las peras, se postuló como candidato en el extranjero a la lista de la Unión de
candidato, ¿qué es eso? La Democracia Cristiana. Mira, fue una alegría enorme, porque viste cómo son las cosas de la vida, que todo tiene que ver relación con todo, Fernando. Hoy que estamos los dos y que nos reencontramos, que tiene que ver la arquitectura, tiene que ver la historia, tiene que ver esta casa, tiene que todo lo que venimos conversando. Como demócrata cristiano, como cívico, a nivel internacional conocí al presidente de la Democracia Cristiana Internacional, y como hijo de italianos, se dio una situación histórica a nivel política italiana, que era el tema de la posibilidad de estar siendo postulados hijos de inmigrantes, o sea, los que tenemos también nacionalidad y que vivimos en el exterior, los que tenemos la doble nacionalidad italiana y uruguaya, siendo representantes de partidos políticos y votando en la circunscripción, en este caso, por ejemplo, en América Latina, y siendo senadores y diputados por América Latina, pero en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Italiano. Una cosa histórica del gobierno italiano, abrir las puertas, dar la posibilidad a toda la colectividad, que son millones en el mundo. Y bueno, tuve la alegría de que el presidente de la Democracia Cristiana Internacional, el presidente de la Democracia Cristiana Italiana, me haya elegido para representarlo como candidato al Senado para toda América Latina. Una experiencia estupenda. Jugué unos minutitos, estuvimos muy bien, votamos la segunda lista más votada en América Latina, conjuntamente con, estábamos postulados con argentinos, con chilenos y con venezolanos. Tuvimos aquí en Uruguay, tuve la alegría de que ser la lista ahí, que estuvimos mejor votada aquí en Uruguay. Así que una gran alegría y una cosa curiosa, donde se mezclan afectos, historias, emigración, el recuerdo de los padres, lo que han transmitido, cómo postular eso también para el futuro a los hijos y qué tiene que ver con el cariño que nos imprimieron de Uruguay y con el cariño también de no dejar de lado lo que viene desde la historia. Una cosa linda, curiosa.
Se me ocurre que es un comportamiento bien distinto al que nos está pasando con España en este momento, ¿no?
Sí, un poco complejo. En este momento la emigración allá en Europa es un tema, español, gallego, ¿no? Parra y Torrado Parra, por los dos lados. Por los dos lados.
Y la verdad me duele muchísimo, porque me parece que no es la forma.
Sí,
¿no?
Es una situación que lo que pasa es que los europeos lo viven de una forma distinta. Hay una inmigración musulmana, africana, bastante agresiva, muy compleja, que es algo curioso, ¿no? Porque vos venís a la casa, que es distinta a la inmigración que fue española e italiana acá, que vinieron a trabajar, se amoldaron, agradecieron, al contrario, nos hicieron agradecidos de esta tierra, totalmente, nos dieron el absoluto cariño hacia Uruguay, y sentirnos uruguayos, en ningún momento uno se sentía extranjero, al contrario, por el contrario, había un placer en sentirse uruguayo. Allí el inmigrante, sobre todo musulmán, es una cosa curiosa. Vos lo estás recibiendo en tu casa, por ejemplo en Italia, lo reciben, le dan la escuela a los hijos, demás, y le dicen que por qué tienen un crucifijo en la escuela. Entonces yo decís, pero señor, yo lo estoy invitando, lo dejo entrar, lo dejo venir a mi país, a mi casa, déjeme tener lo que... Yo no le digo lo que usted tiene que tener, tampoco dígame lo que yo tengo que tener en mi casa. Como que invites a un amigo, dice, mire, ese cuadro no me gusta, sáquelo, saque a su señora, no me gusta el otro, y mire que hay que cantar tal cosa. Bueno, llega un momento que se generan fricciones, caemos en la volada de los latinoamericanos y los hijos de y los descendientes de. Es un tema un poco más complejo, de cultura europea un poco más complejo.
Bien, con esto empezamos a trabajar de mensajes de luz El ojo mira, el cerebro ve. A mí ya me encantó de entrada porque empecé a ver otras cosas a través de esto y empecé a agarrarlo por el lado científico. Pero expliquemos un poquito qué es esto de los hologramas, los estereogramas y esto específicamente de que el ojo mira, el cerebro ve.
Mira, ¿te acordás cuando éramos estudiantes, Fernando, allá? Uno tiene la vocación también, de alguna manera lo artístico te llama la atención, y la arquitectura tiene que ver mucho con el espacio, tiene que ver con la percepción, tiene que ver con la representación.
La expresión gráfica.
La expresión gráfica, ¿te acordás? Hay una anécdota tuya, yo me acuerdo una vez que presentamos un trabajo en conjunto, que teníamos muy poco tiempo y vos hiciste una solución estupenda en muy poquito tiempo. El tema era la calle. Y no sabíamos qué hacer, y vos trabajabas, estabas con todos los proyectos tuyos artísticos y demás. Yo estaba en ese momento ayudando a mi padre también trabajando. Teníamos muy poquito tiempo cuando coincidimos, y a vos se te ocurrió agarrar una goma de auto que teníamos ahí, le pusimos un poco de pintura y la pasamos por arriba de una hoja, y ese fue nuestro trabajo. Entregamos la calle en 5 minutos, pero tenía mucho de percepción, tenía mucho de esquema justamente de presentación y de comunicación, bien sencilla, muy simple y de una forma tan directa que expresaba todo. Bueno, esto en arte, estamos frente a un tema que es la holografía, que empezó un señor premio Nobel de física, que tiene que ver con algo teórico, de física cuántica, de tiempo, de espacio, de tratar de captar tiempo y espacio, a ver si era posible captar tiempo y espacio. Siempre la humanidad, la historia de la humanidad, hay muchos artistas, sí, muchos pintores, se han tratado
de dejarte para acá,
claro, tratando de alguna manera de representar y de presentar a los demás justamente un pedacito de espacio, de tiempo, y de comunicarlo. Esas grandes obras renacentistas, llegando justamente, por ejemplo, el descubrimiento de la perspectiva fue un hecho que le cambió la cabeza a toda la humanidad. Los renacentistas empezaron a trabajar, cambió la arquitectura, cambió justamente el pensamiento. Bueno, en este momento, ese señor Denis Gabor, en el siglo pasado, 1970, ya genera...
¿Cómo se llama?
Denis Gabor, es húngaro, húngaro. Venían trabajando acerca de la posibilidad de captar tiempo y espacio, pero en forma teórica, porque no había elementos físicos como para poder hacerlo. Por ejemplo, todavía no estaba un rayo láser, no existía, no estaba en el pensamiento, estaba en la capacidad teórica de poder imaginarlo, pero no lo tenías físicamente, entonces no podías comprobar empíricamente eso que ellos habían planteado de forma teórica. Luego se llegó a la posibilidad de generar eso que es luz coherente. O sea, nosotros cuando estamos frente a una bombita de luz común y corriente, un tubo lux, los rayos de luz salen para todos lados, digamos, para entenderlo así, van en todas las direcciones. Un rayo láser es algo totalmente concentrado, coherente, de la misma frecuencia de onda, y que tiene por eso un solo color, por ejemplo, rojo, verde, azul. Y la intensidad, que es una intensidad muy importante, muy riesgoso, no se puede trabajar sin gafas y demás, uno quedaría ciego totalmente donde llegue a encontrarse el ojo con ese rayo. Entonces, frente a esa posibilidad, tanto empírica como teórica, se empiezan a generar las primeras matrices dimensionales. Matrices dimensionales es tener toda la información en luz de un objeto. Entonces, vos lo estás viendo, esa representación, tridimensionalmente. No es una fotografía, no es un dibujo, y tenés todas las perspectivas posibles de un objeto. Un rayo que recorre alrededor del objeto y pasa a través de esa matriz dimensional, y un rayo que pega en el objeto y pasa coherentemente también y coincide con el otro rayo. Si uno logra esa coherencia entre esos dos haces de luz, muy potentes, muy críticos del punto de vista de la perfección y del punto de vista del tiempo, logra la tercera dimensión, logra toda la información posible de un objeto en tercera dimensión. Por eso lo vemos...
Primera pregunta,
sí.
¿Por qué dos rayos y no tres?
Bueno, hay investigaciones que he estado trabajando últimamente con la posibilidad de un tercero. Es un tema más complejo porque abre inclusive otra perspectiva totalmente distinta, nos da otra dimensión, y lo que se obtiene de información es una matriz totalmente distinta. Es como un molde del objeto. Es curioso, es como un molde del objeto, pero no es el objeto. O sea, se está investigando, tiene mucho de filosofía, tiene mucho de ciencia, pero justamente desde el punto de vista de la percepción y del punto de vista del criterio para utilizar en comunicación y sobre todo en arte, es interesantísimo, un salto cuantitativo absoluto, así como fue la perspectiva de repente en el Renacimiento, luego de estos 500 y pico de años, tenemos la posibilidad de tener ahora un salto cualitativo, una matriz dimensional de luz con toda la información posible de un objeto.
Esto es aplicable a arte y comunicación.
Sí, sí, a concepción, a información. Lo estamos utilizando en los DVD actualmente, eso se ha aplicado tecnológicamente. Cuando tú lees un DVD, es un holograma, es una información en luz. Lo estamos utilizando, por ejemplo, en los CD, estamos leyendo luz. La información, la luz, nos trae información.
A ver, tenemos para mostrarme, incluso mirá. Vamos a ver si podemos ir corriendo la cámara nosotros, la cámara web,
lo pongo
para poder ir mostrando también
para donde sea. Esto, por supuesto, como es tridimensional, habría que ver la pieza iluminada para realmente captar esa.
Ustedes, dimensión. Amigos, queridos, no piensen que queda la ñata contra el vidrio, qué egoístas están viendo ahí y no vamos a ver nosotros. Ustedes lo van a poder ver. La muestra permanecerá abierta hasta el 3 de septiembre en el Espacio Cultural Banco República, Museo del Gaucho y la Moneda. 18 de julio 998, es acá, 18 acá, de convención.
Acá cerca. Mira, estos son estereogramas, Fernando, que esto es otra cosa, son matrices planas. Acá veréis a Tabaré Rivero, a Fernando Morena, porque es gente que invitamos, que utilizamos imágenes de ellos para también estar haciendo arte. ¿Está bien ahí o lo corro? Perdona, quedó el micrófono corrido. Estos son estereogramas, estos son hologramas. Lo que sale es hacia afuera de la placa donde está. Estos estereogramas de nuevo. Esto es Tabaré Rivero, que es
Tabaré. Amigo.
Esta es información al revés. Es información plana al cerebro para que recomponga la tercera dimensión. Se está decodificando la posibilidad de cómo el cerebro lee esos algoritmos matemáticos que son la información de las distintas frecuencias de luz que los ojos captan, que justamente el ojo mira, pero es un receptor de luz. Y luego a partir de ahí se genera la posibilidad justamente de ver, después de todo un proceso bastante complejo, biológico, energético, hay electricidad, hay intercambio químico, y luego justamente se puede ver. Aquí estamos frente a una situación de que yo te lo estoy mostrando en una computadora. No, se necesita de la matriz dimensional para verlo dimensionalmente.
Vamos a dar vuelta a la computadora y ponerlo enfocado en la cámara, así cuando... Por lo menos sepan de qué estamos hablando. Ustedes quedan invitados a... No sé si se ve en aquella computadora. Majo, dame una manito con esto, a ver. Mover la computadora para que se pueda ver en alguna de las cámaras.
Tú me decís.
Como para que la gente que pueda estar conectada en este momento vea alguna cosa de estas. Ahí va. Ahí en este momento... María José Echeverría y el arquitecto de la muerte están levantando la computadora, se ve el Nando, el glorioso Nando, se habré quitado tu gole, ¿eh? Morena, Tabaré Rivero, Fernando Villar, entre otros invitados que, a través de la percepción de ellos fueron los que hicieron la obra, entonces.
Mira, ellos prestaron amablemente su imagen para permitir replicar en los estereogramas, no en los hologramas, en los estereogramas, porque los hologramas es necesario hacerlos en laboratorio, y para eso lo he hecho hasta ahora en Estados Unidos, porque se necesita una mesa antivibratoria, se necesitan los láseres, se necesitan los elementos ópticos, y esto es una inversión...
O sea que yo todavía no lo entiendo mucho tema, Aldo, es decir... se me parece esas cosas que vos ves que de repente...
En las películas.
Como los sellos, así que vos ves como con profundidad...
Mira, esos son hologramas de dos dimensiones porque son en profundidad y están hechos muchos de ellos por computadora también, porque se puede lograr esa matriz por computadora. La sensación que vas a ver allá en las obras, hay algunas geométricas y hay algo justamente como era el Museo del Gaucho y la Moneda, y justo había investigado sobre temas de boleadoras, sobre lo que es piedra, lo que es cuero, los materiales, que a ver si podían captar o no dimensionalmente, que son difíciles porque donde se mueven no puede haber ninguna vibración o movimiento, porque eso significaría romper el patrón de matriz y queda absolutamente negro, no se ve nada. Es más, cuando tú lo shoteas, que se llama el shot que se hace con el láser, tiene que ser 12 nanosegundos como máximo. Imagínate la precisión absoluta que hay en tomar ese tiempo y espacio, esa matriz dimensional.
¿Nanosegundos?
Nanosegundos, o sea, no llega a un segundo, sacale las comitas y las cosas, no llega a un segundo, o sea, son elementos de laboratorio muy precisos que se necesitan, porque si no es imposible captarlo racionalmente, puede salir algo parecido, pero no de esta característica. Imagínate que estás viendo un cuadro cualquiera, simplemente una lámina, en este caso un film holográfico, que no es lo mismo que una fotografía, porque no es que lo tomes más grande, no lo puedes achicar, no lo puedes agrandar, simplemente toma el objeto como es el objeto y lo representa tridimensionalmente como está. Tú lo puedes recorrer y lo puedes ver en la visión con las distintas sombras, con las distintas posibilidades, tridimensionalmente. Algunos de ellos los ves afuera de lo que es el plano, suponete que está la lámina pegada contra la pared, ¿no? Para verlo gráficamente, decirlo por radio. Donde vas a ver, por ejemplo, una pirámide que trabajé tridimensionalmente, es por fuera de ese plano y vas a querer como tocarla. Está en el aire, está tridimensionalmente en una dimensión totalmente por fuera de la lámina.
Está bien, pero digo, ¿yo no estoy participando en el momento, en el hecho, o sí estoy participando en el hecho en este momento artístico?
Estás participando percibiendo justamente lo dimensional. Percibiendo lo dimensional. Para nosotros, en este momento, Fernando, nosotros cuando damos información, cuando damos la información, por ejemplo, que tenemos los estereogramas, ¿no? Que son información que da algorítmicamente, se está tanteando y se está viendo a ver de qué manera reacciona el cerebro y cómo genera la tercera dimensión. Es información plana, es al revés, es información plana totalmente, es una lámina, en este caso eran fotos de Fernando Morena, de Tabaré Rivero, de Roberto Musso, de Fernando Vilar, que se trabajan algorítmicamente para que el cerebro en 6-7 segundos recompone y da una dimensión, justamente. Mira, otra dimensión.
¿Podría pasar sin haberlo conocido? ¿Eso podría pasar sin haberse conocido?
Y
porque el cerebro recompone en base a lo que conoce o recompone porque...
Además, no, por supuesto, por eso el cerebro ve. Tú cuando estás viendo, tenemos un rango, no vemos toda la luz. Nosotros como seres humanos vemos solamente un rango muy definido, muy chiquitito de las frecuencias de luz. O sea, predeterminado. Podemos captar determinadas frecuencias de luz, otras no las captamos. Las podemos sentir, por ejemplo, el calor, nos puede llegar el solcito, nos da calorcito, vemos algunas de esas frecuencias de luz, las otras las sentimos, nos da calor. En este caso, esas frecuencias de luz dan información al cerebro. Algunas las descartamos, otras no las descartamos, otras las ponemos en consideración y el mismo cerebro las ubica y, bueno, las interpreta. Esa interpretación es lo que se está investigando y, bueno, un poco desde el arte, atrevidamente, un poco después desde la ciencia. Imagínate la posibilidad de que si logramos tener todo ese algoritmo, de repente la gente que ha quedado ciega, por ejemplo...
Exactamente, era la pregunta que te iba a hacer.
Mirá qué lindo poder... Totalmente, ¿no? Podría ser exactamente... No, nos salteamos el ojo y vamos directamente al cerebro para darle la información y para que pueda captar esa misma realidad. Ahora, lo interesante es sentirlo y verlo, cómo curiosamente lo sentís eso, cómo esa dimensión... la estamos viendo y la está recomponiendo el cerebro, y bueno, eso nos hace repensar muchas de nuestras percepciones, nos hace repensarlas, entender cómo es el mecanismo, y justamente en este caso asombrarnos de lo interesante que está y cómo predeterminado desde el punto de vista de generación de esa imagen, ¿no? que muchas veces no lo hacemos, y como estaba hasta ahora, era un concepto del ojo como... del punto de vista inclusive de la ciencia, ¿no? Recién, imagínate que se está avanzando desde el punto de vista neurológico y que tenemos información, podemos por determinados tomógrafos ver cuando estamos mirando qué área del cerebro se ilumina y está funcionando y dónde hay frecuencias químicas y eléctricas, y eso significa que, bueno, que la imagen del ojo derecho lo pasa para el lóbulo izquierdo y el ojo izquierdo lo pasa para el lóbulo derecho y algunos funcionamos más del lado izquierdo que del lado derecho, no políticamente le digo, sino desde el punto de vista cerebral.
Veo que seguimos en el tema, la muerte.
Pero sí, en este caso, es curioso, y esa percepción cambia totalmente. Si usted como artista, especialmente, usa más el lóbulo izquierdo. O sea, tenemos una percepción distinta, se trata de generar un sentido de observación, un sentido de sensibilidad, un sentido distinto de percepción, no mejor ni peor, distinto.
Es el lado femenino que dicen, ¿no? De las emociones.
Sí, emocional, y tiene que ver con justamente una búsqueda, una característica, no es mejor ni peor que otra.
En Sydney dice, en el Museo de Sky Tower... ¿Así está bien pronunciado?
Sí, Sky Tower.
Se ve la historia de los pioneros de esta tecnología, es espectacular, dice, y manda saludos Lili.
Ah, bueno.
Y, ¿quién fue que nos mandó el mensaje, querida María José? Fernando, un oyente, dice, es 18 de julio y Julio
Herrera. Julio Herrera.
No es convención como yo dije. Y se nota que no fui nunca al Museo de la Moneda.
¿Viste dónde está enfrente el entrevero? Donde está, me extraña porque Jafeto Rado no puede saber dónde no está el club brasilero.
No, por supuesto.
¿Dónde está el club brasilero?
Él cantaba muchísimo. Bueno. Julio Herrera, sí, señor.
Ahí está, bueno, pero... al lado del club brasilero, Fernando, sí. Está el Museo del Gaucho y la Moneda.
Mira vos qué cosa, ¿eh? Nunca está un museo, ¿verdad?
Suba un piso. Usted está en buenas condiciones físicas.
Es en el primer piso,
al lado, tiene la entrada al lado. Está el Banco República abajo y el Museo del Gaucho y la Moneda, que tiene monedas justamente históricas y demás, toda la historia. Y mucho gaucho. Algunos gauchos están todavía ahí. Las boleadoras, por ejemplo, y las están justamente tridimensionalmente, tanto en visiones del punto de vista del plano hacia adentro o hacia afuera, y son interesantes porque uno los puede tocar. Quiere tocarlas con la mano.
Perdóneme, pero me impresiona un poco tocar la boleadora a los gauchos.
No, esa es complicada, pero como son virtuales en este caso y es una matriz dimensional, de repente es una experiencia que usted puede vivir sin correr ningún riesgo. Así que se la recomiendo igual.
Nos ha acompañado el querido Aldo Lamorte, arquitecto, que es además gran artista, que está presentando hologramas y estereogramas en Mensajes de Luz. Así se llama la muestra, que va hasta el próximo 3 de septiembre en el Espacio Cultural Banco República, Museo del Gaucho y la Moneda, en 18 de julio, 998, esquina Julio Herrera.
Muchísimas gracias, Fernando. Una alegría encontrarme contigo. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Vos que sí sos un artista y que te seguimos muchos uruguayos, así que muchísimas gracias.
Feliz con el reencuentro.
Muchísimas gracias.
Sin rumbo llevo puesta mi canción, voy dando los pasos a las llevo corazón. Hoy dejé mi casa, mis recuerdos, vos y yo, pero va prendida tu camisa, mi botón. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Y canté, y canté, y canté, y canté. Ya no veo más el sol, dejo todo rojo el cielo puesto, qué color. Rayos que en mis ojos encandilan emoción, pienso, solo siento tu camisa, vos y yo. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera. Más linda que una vez pude cantar y ahora solo quedan los acordes, nada más. Por la carretera.